con los jóvenes post-COVID, es decir, aquellas personas que son menores de 40 años, que no tenían comorbilidades, pero que han tenido la enfermedad.
Han tenido la enfermedad y en algunos casos que la transitaron de manera asintomática prácticamente, son casos leves, pero no hay que descuidarse y recomiendan que se realicen todos los chequeos post-COVID.
Fatigas, problemas para respirar, dolores musculares, arritmias, estas son algunas de las cuestiones que se han presentado en este grupo etario. Y para hablar sobre este tema, estamos en comunicación telefónica con la médica clínica María Susana Irrazábal Boneto del Centro de Kinesiología Integral. Ella está en la ciudad de Posadas y ya la estamos saludando. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctora? Aquí Noelia Villa y Sergio Martín desde Nacional Iguazú la estamos saludando. ¿Cómo está usted?
Hola, buen día. Muchas gracias por el llamado.
Gracias a ustedes por hacerse un tiempito.
Que pueda ayudarles.
Bueno, no, básicamente me parece que es un llamado de atención sobre todo a los jóvenes, a los menores de 40, que eventualmente pueden llegar a pensar que por su edad, por su estado de salud, pueden no tener consecuencias luego de haber padecido el COVID, y no es así, ¿no es cierto?
Es así como decís. Generalmente la población joven, me considero joven todavía, es como que tiene incorporado el a mí no me va a pasar. Entonces, con este tipo de enfermedades que todavía son bastante nuevas para nosotros y que no sabemos las secuelas a posterior que vamos a encontrar, es como que en este contexto los jóvenes que se enfermaron, algunos tuvieron síntomas muy leves y otros muy preocupados y asustados, ya sea desde la insuficiencia respiratoria, ventilatoria, por tener obstruida la nariz, hasta crisis de broncoespasmo y cosas así que no estaban acostumbrados a tener porque llevaban una vida activa, digamos, sin sintomatología. Entonces, este tipo de patología es como que descolocó a esta población porque no estaban habituados a tener enfermedades que los dejen a algunos en cama algunos días y sin saber la resolución posterior, digamos. Creo que la angustia también fue lo que más preocupó, digamos. Más allá de los síntomas, que ya te digo, o sea, la fatiga, la disnea, la disgeusia, muchos perdieron el gusto por mucho tiempo, otros la anosmia, la falta de sentir los olores. Y todavía no se sabe el tiempo de recuperación, porque preguntan, ¿y cuánto tiempo voy a estar sin sentir los olores o sin sentir el gusto de los alimentos? Y la verdad todavía no sabemos, o sea, está todo muy reciente, digamos, para tener estudios comparativos de saber cuánto tiempo van a persistir los síntomas.
Doctora, incluso hay registros de quienes hayan transitado la enfermedad del COVID de manera sintomática, después se les presenta algún tipo de complicaciones, ¿es así?
Sí, así es. Los chicos jóvenes, por ejemplo, que hacían actividades físicas, por ejemplo, ir a jugar al fútbol, esas cosas, notaban que al correr y hacer la actividad física, notaban la disnea, se sentían fatigados, cosa que antes no les pasaba.
Claro.
Entonces, a ese tipo de pacientes que persisten con disnea o con fatiga crónica, en realidad a toda la población hay que hacer controles anuales una vez por año, pero post-COVID con más razón, esperar un tiempo prudencial que pase, que se recupere, porque como toda enfermedad viral o como toda enfermedad infecciosa, eso deja un periodo de convalecencia. Nosotros tal vez no estamos acostumbrados porque el avance de la medicina ha hecho que la convalecencia hoy en día sea como mucho más corta. Pero
claro,
el cuerpo se está recuperando de una enfermedad viral que en algunos llegó a ser muy severa. Entonces, hacer estudios que no son tan caros para algún sistema de salud, que se puedan solventar, digamos, una radiografía de tórax, un análisis de laboratorio que nos diga cómo está la gasometría arterial, son estudios accesibles, digamos, y que nos podrían dar algunos indicios, algunos parámetros de alguna cosa para saber si tenemos que seguir avanzando con otro tipo de estudios, o si con eso nos quedamos tranquilos, tranquilizamos al paciente y que pueda seguir medianamente su vida.
Doctora, con relación al tema de las consecuencias de tipo neurológico, Yo también me considero joven, pero si le muestro mi DNI se va a dar cuenta que no lo soy tanto. Y he tenido COVID y, bueno, he leído muchos artículos sobre las consecuencias de lo que se conoce, por ejemplo, como la niebla mental o problemas de tipo neurológico que sí se han comprobado en personas más adultas, digamos. Eso también.
La gente que me refieren a amnesias transitorias es que el virus, una de las cosas que ocasiona en el cuerpo es lo que se llama un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica.
Ajá.
Entonces, y se activan mecanismos inflamatorios con producción de citoquinas, que son mecanismos, digamos, para la defensa, pero que cuando actúan por demás, producen esto que se llama respuesta inflamatoria sistémica, que afecta a todo el cuerpo en general. Afecta al encéfalo, afecta al miocardio, el pericardio, afecta a los riñones, o sea, afecta a todo el cuerpo, no es que sea propio de un órgano.
Ajá.
Entonces, en esto que pueden haber como cuadros como de encefalitis o procesos así, por una reacción inflamatoria exagerada sería. Y claro, ahí es donde aparecen todo este tipo de trastornos cognitivos muy leves, de amnesias transitorias y demás. Y demás síntomas.
Bueno, doctora, en todo caso, seguir las recomendaciones que usted mencionaba antes, un control médico a tiempo, un electrocardiograma, alguna radiografía de tórax para ver cómo está también la cuestión respiratoria y todo lo que sea posible para anticipar cualquier alteración que pueda devenir de esta enfermedad, ¿no es cierto?
Exactamente. A veces los pacientes que siguen con disnea, tenemos que detectar si es de origen respiratorio o cardiológico. Ahí es donde entran a jugar papeles importantes el neumonólogo y el cardiólogo, ¿no? Para ayudarnos con todo lo que es.
¿Y cómo podría cómo podría comprobarlo un paciente así por algún síntoma que tuviera?
Y siguen fatigados con mucha disnea, falta de aire. Caminan 2-3 cuadras y están como muy fatigados. O sea, la disnea es lo que nosotros llamamos disnea. Tiene varias etapas, disnea 1, 2, 3, 4. De acuerdo a la falta de aire, según la actividad física que pueda realizar, es lo que nos da el parámetro de cómo está. Y ahí vemos si la disnea es de origen respiratoria o cardiológica. En la placa de tórax de los pacientes, lo que suele ver es el patrón de neumonitis intersticial, digamos, un compromiso intersticial del pulmón. Claro, justamente en el intersticio donde se lleva el intercambio gaseoso, donde el alvéolo libera el oxígeno y viene el glóbulo rojo a liberar el dióxido de carbono y se produce el intercambio gaseoso. Entonces, si está comprometido eso, es como que le va a pasar factura al cuerpo, digamos.
Qué importante poder detectarlo, ¿no? Para saber a quién recurrir, en definitiva, hacer el control antes de tener cualquier inconveniente más severo. Doctora, le agradecemos enormemente por su tiempo, por la gentileza de hablar con nosotros.
No, por favor, a las órdenes, cuando necesiten.
Que siga usted muy bien, hasta siempre.
Hasta luego, Noelia y Sergio, muchas gracias.
Bueno, ella es la doctora, espera que se me fue el nombre de la
Cristina doctora. Irrazábal.
Acá está, la doctora María Susana Irrazábal Boneto, era medio largo el nombre, por eso no me lo acordaba todo.